Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene. Aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Acosta, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos, los hechos más destacados, más importantes del país y del mundo. Su idea es hoy. El día de hoy, lunes 12 de febrero, así que no se vaya, acompáñenos durante las siguientes dos horas. Telmex ya no es negocio, eso lo dijo su dueño, el empresario Carlos Slim Helú, en una conferencia de prensa en la que resaltó que la empresa Teléfonos Mexicanos se encuentra en números rojos, dijo que desde hace 10 años.
Yo le quedé con mis hijos de que no le iba a ofrecer. Es más, les dije, no la vendan sobre el gobierno y la de nuestros clientes. Es una empresa, cuando tengo un cash, yo soy mexicano. Ahora, es una empresa, mira, para bajar ese pasivo laboral que es muy grande, anda en 270 mil millones de pesos.
También el empresario Carlos Slim descartó ser el empresario favorito del sexenio, incluso aseguró tener sus diferencias con el presidente López Obrador. Escuche.
Tengan interés. Que la Suprema Corte decida una cosa distinta a la del Ejecutivo no era usual. No solo no era usual, no se hacía. Había una influencia enorme del Ejecutivo en el judicial. Todo lo que se me hace extraordinario que ahora el Poder Judicial decida cosas que están en contra del Ejecutivo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que las elecciones del próximo 2 de junio van a ser como un referéndum sobre si se quiere que continúe la Cuarta Transformación o si se quiere que no continúe. Escuche.
Ayer veía yo que se alarmaban, ¿no? Al Poder Judicial tenía que ver con los cambios y aprovechando que vienen las elecciones. Claro, claro que sí, con toda transparencia. Porque no se puede reformar el Poder Judicial si no se tiene mayoría calificada en el Congreso.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, detalló cómo sería la integración del Poder Judicial en la propuesta de reforma que presentó el presidente López Obrador hace 8 días al Congreso de la Unión.
Se nos va a cesar Yáñez a otra responsabilidad, decirle que lo queremos mucho, que le agradecemos mucho todo lo que hizo en este espacio.
El miércoles pasado fue asesinado Juan Carlos Pérez Guardado, director de Desarrollo Social de Fresnillo, Zacatecas, también cuñado del senador morenista Ricardo Monreal. Ese mismo día, Cecilio Murillo, hermano del alcalde de Sombrerete, fue asesinado. El sábado pasado, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó sobre el asesinato de Jorge Monreal Martínez, familiar del gobernador David Monreal y del senador Ricardo Monreal. Ante este caso, detalló que se mantiene un operativo para detener a los responsables. Sentenciaron, dijeron, aseguraron, prometieron que no van a dar un paso atrás en el proceso de pacificación.
El fiscal general de Justicia acaba de informar sobre el homicidio de Jorge Monreal Martínez, un familiar precisamente del gobernador. Queremos informar que debido a los actos de violencia que se han registrado en Fresnillo en los últimos días, ya se estaba llevando a cabo un operativo de manera permanente para dar con los responsables y asegurarnos que ningún caso, incluido el caso de hoy, no exista impunidad.
Nos vamos a enlazar más adelante al estado de Zacatecas, también al estado de Veracruz. Estará con nosotros Gaby Cuevas y Santiago Nieto, ex titular de la UIF. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. La candidata presidencial de Morena, doctora Claudia Sheinbaum, también el dirigente nacional de este partido, Mario Delgado, rechazaron a Signalab del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, del ITESO, como la institución académica que dé a conocer que filtre las preguntas ciudadanas durante el primer debate presidencial. Acusan que su directora, Rosana Regulillo, está contra la Cuarta Transformación. Escuche lo que dijo Mario Delgado.
De la directora del centro, que va a ser la encargada de seleccionar las preguntas de las redes para el debate presidencial, vean nada más las posturas que tiene Rosana Reguillo. La pueden seguir, ¿esto qué es? Twitter. La pueden seguir en... Ah, ya no se llama Twitter. Ahí nos revela la edad, quienes seguimos diciendo Twitter. En X, esto, y bueno, montón de publicaciones. Ahora sí que esa mano, árbitro.
La doctora Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente.
Por cierto que el día de hoy Mario Delgado está dando una conferencia o dio una conferencia hace un rato porque se seleccionó al ITESO como la institución no pública para poder seleccionar las preguntas. Y demostró claramente Mario Delgado como la directora del ITESO, pues está en contra de la Cuarta Transformación.
Bueno, pues ahí está esta situación. Se la daba a conocer desde el viernes pasado, conversando en este espacio con Gerardo Fernández Noroña, pues sobre el descontento de que Rosana Reguillo, Reguillo su apellido, directora del ITESO, pues que está en todo su derecho de estar en contra de la Cuarta Transformación, pero de eso a que el ITESO filtre las preguntas durante el primer debate, me decía Gerardo Fernández Noroña, que le recuerda un poco aquel debate entre las candidatas al Estado de México, el primero, en donde se señaló, se acusó, y me parece que con razón, que la moderadora pues estaba del lado de una de las candidatas, de la del PRI. Y bueno, agradezco mucho a Sergio Gutiérrez Luna, él es representante de Morena ante el Consejo General del INE, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Sergio, bienvenido. Me parece que ya presentaron un recurso ante el INE, ante el tribunal. ¿En dónde fue?
Así es, estuvimos hoy presentando una demanda para que la conozca el Tribunal Electoral. Tuvimos ahí el compañero Fernández Noroña, los compañeros del Partido Verde y nosotros de Morena, y como tú bien das cuenta, a ver, estamos en una etapa donde se está organizando el proceso para los debates presidenciales. Van a ser 3 debates. Uh-huh. El primero de ellos va a consistir en que se le van a hacer a los participantes, a los candidatos y candidatas, preguntas que haga la gente a través de redes sociales. Uh-huh. Se contrató una empresa o se determinó contratar una empresa por parte del INE para que haga la selección de esas preguntas, porque pues pueden llegar muchas, hay que aplicar algoritmos, seleccionar y finalmente definir cuáles son las preguntas que hizo la gente.
Se buscaría que fueran, Sergio, representativas de la ciudadanía, ¿no? De toda la República, por lo menos de la lista nominal del INE.
Así es, Eso es lo que se está haciendo. Hasta ahí va todo muy bien. Donde saltó la liebre es cuando surgió información de que una persona que tú acabas de mencionar, Rosana Reguilo, que es la directora de Signalab, una, digamos, empresa que pertenece al ITESO, es quien va a seleccionar las preguntas. Y esto llamó la atención y estamos en contra nosotros de ello, porque esta persona, esta mujer, muestra en sus redes sociales un favoritismo claro hacia la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, y muchas posiciones en contra de Morena, lo cual no tendría nada de malo. Cada quien puede expresar en sus redes sociales lo que considere oportuno. El problema es que esta persona, que es la directora de este centro, es quien va a dirigir la selección de preguntas que le van a hacer a los candidatos, entre la que está su favorita, como ella lo expresa. Lo que nosotros creemos es que esto no es neutral, que los debates deben de darse un contexto de neutralidad, y por eso le estamos pidiendo al tribunal que revoque esto, y lo que pedimos es que sea el propio INE el que seleccione las preguntas, lo cual consideramos que quita de cualquier problema, quita cualquier suspicacia, que el INE seleccione las preguntas y que así se hagan esas preguntas.
Bueno, pues ahí está entonces Rosana Reguillo, directora pues de esta institución a la que le encomienda o le encomendaría el INE que filtre las preguntas en redes sociales que se haría a las candidaturas a la presidencia durante el primer debate, pues ha mostrado claramente y en todo su derecho su descontento o no simpatía con la Cuarta Transformación, pero de eso a que ella sea la que filtre las preguntas habría pues por lo menos pues no. Un poquito de imparcialidad, ¿no? ¿Cómo ves el proceso? ¿Tú cómo crees que avance? ¿Ves voluntad por parte de los magistrados del tribunal? ¿Qué perspectiva le dan, Sergio, a este asunto?
Lo que vamos a hacer nosotros también es que este jueves en la sesión del INE, para ir avanzando y tratar de ganar tiempo, pedirle a los consejeros del INE que modifiquen este acuerdo para que ya, en lugar de que sea esta empresa que es notoriamente parcial, pues sean ellos mismos, sea el mismo INE quien seleccione las preguntas.
¿Tiene la capacidad del instituto para hacerlo, Sergio?
Yo creo que puede hacerlo, yo creo que puede hacerlo, que tiene la capacidad para poder hacer esta selección de preguntas, y finalmente pues se trata del árbitro. Y creo que es una solución sensata. Lo que estamos pidiendo es algo a todas luces sensato, a todas luces evidente y a todas luces necesario para dar certeza y garantía de que vamos a ir a unos debates imparciales y no como algunas experiencias que hemos tenido donde hay claramente posiciones en contra de algunos de los participantes.
¿Cuál es el principal temor ante esta posible imparcialidad a la hora de seleccionar, de filtrar las preguntas en las redes sociales? ¿Que hubiese preguntas incisivas dirigidas nada más a una candidatura y no a otras? ¿Qué opinas?
Mira, puede haber una infinidad de situaciones que a partir de la selección de preguntas se pueden dar. Casos hipotéticos podría decirte muchos, pero creo que no abona de ninguna manera que alguien que es una, digamos, ferviente detractora de Morena sea quien seleccione las preguntas de este debate, y además es simpatizante de Xochitl, pues evidentemente no. O sea, no arroja ninguna seriedad, ninguna garantía, y creo que se puede corregir de manera muy sencilla y muy fácil y muy rápido. Salimos de este problema y vamos para adelante, vamos a los debates y vamos con todo.
Entonces, esta designación está desbalanceada de acuerdo a lo que denuncia el partido Morena en el Instituto Nacional Electoral. ¿Alguna otra observación sobre el formato de los debates que quisieras compartir, Sergio?
No, mira, hasta el momento han ido avanzando adecuadamente. Nos topamos con este tema. Creo que lo podemos resolver rápido y bien y seguir pues todos los partidos involucrándonos en la preparación de estos tres debates que tendrán formatos diferentes y que serán muy, muy, creo que vistos y de mucho interés por la ciudadanía, por las y los mexicanos.
¿Cuándo esperan respuesta por parte de la autoridad electoral al recurso que acaban de interponer?
El juicio lo acabamos de meter, esperemos que resuelva el tribunal en algunos días, es un asunto que urge, pero nosotros apelamos a que pueda ser el INE quien resuelve el jueves.
Que no se vaya a mayores instancias y a mayor dilación.
Así es.
¿Crees que esto sea posible? ¿Ves voluntad por parte de los
consejeros? Yo creo que puede darse y confío en que todos tengamos la sensatez para que, bueno, si está esta situación que arroja esta desconfianza que puede manchar el proceso, pues, y estamos a tiempo de corregirla, pues hagamos esa corrección y que es el propio árbitro el que lo haga.
Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena, el Instituto Nacional Electoral. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación. Estamos pendientes y esperamos tener noticias de qué resuelve la autoridad electoral sobre este recurso que interponen para que haya mayor parcialidad a la hora de filtrar las preguntas en redes sociales durante el primer debate presidencial.
¿Cómo no? Estamos en contacto y muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, Sergio Gutiérrez Luna. Héctor Herrera, compañero, reportero de Grupo Fórmula, pues has estado pendiente de la conferencia que dio hoy el ingeniero Carlos Slim, en la que dijo que Telmex, de plano, dijo, no es rentable, Héctor.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Te saludo con gusto esta tarde. Pues mira, una conferencia que se extendió casi 4 horas, haciéndole ya pues competencia al presidente López Obrador, porque abierto ahí el ingeniero contestó y respondió preguntas. Hoy, entre muchas de las cosas, él reconoce que sí tiene diferencias de fondo con el presidente López Obrador y dijo que bueno, pues va a intentar conversar con él al final de su gobierno sobre estas diferencias. Lo que no supimos, ya no respondió, si el presidente pues lo va a recibir ahí en su rancho, porque ya como lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, uh-huh, él se va a su rancho y ya no va a recibir a nadie. Sin embargo, hoy en esa conferencia, te digo, pues tuvo una extensión amplia, rechazó ser el empresario favorito del sexenio, incluso a pesar de que tiene estas diferencias con él, y acepta que en efecto Telmex en la actualidad ya no es negocio. Le pregunto, oiga, ¿y entonces van a vender o va a vender la empresa? Ingeniero, me dice, no, hemos decidido, a pesar de que ya no es negocio en estos momentos, no venderla porque ya es una empresa mexicana. Sin embargo, pues la mayoría de sus negocios que se han ampliado a otros sectores siguen avanzando. Hoy en las oficinas centrales de Inbursa, que están ahí en la zona de Reforma, el ingeniero Slim dijo que el gobierno de López Obrador ha sido pues un gobierno como de transición, y mencionó que la próxima presidenta, sea quien sea, va a tener que consolidar los avances que sí reconoce hay y ha habido en este gobierno. Incluso, fíjate, recomendó que el próximo gobierno, quien llegue, incremente la inversión pública hasta un 28 o 30% del PIB. Dice, porque eso le va a dar crecimiento, desarrollo al país, pero sobre todo va a mejorar el poder adquisitivo de las personas. Dijo, coincidió también incluso con el presidente de realizar mayores inversiones en Centroamérica para frenar esta ola migratoria que se ha desatado durante los últimos años, crear polos de desarrollo en aquella región, pues para beneficio no solo de la región, sino para todo el impacto que tiene en México y ahí también en los Estados Unidos. Se le preguntó sobre los órganos autónomos, este asunto que también se ha discutido, y él dijo, también coincidió aquí con el presidente López Obrador, porque dice que pues los órganos autónomos no han sido muchas veces autónomos.
No del todo, ¿verdad, Héctor? No del todo. Sí, Héctor, aguántame el corte, sí. Voy a una pausa y vuelvo. Okay.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:23 PM. Héctor Herrera, gracias por aguantarme el corte. Estuviste ahí durante la conferencia de Carlos Slim que dio el día de hoy, que me dices que duró casi como una mañanera o incluso más, en donde señalaba Héctor Herrera que no es el empresario favorito de este sexenio ni del presidente, que Telmex está operando desde hace 10 años en números rojos, que no tiene ninguna intención de venderlo, que está de acuerdo en, por lo menos, revisar, si no es que eliminar, alguno de los órganos autónomos, así como lo propone el presidente López Obrador en una de las reformas enviadas justo hace 8 días al Congreso de la Unión, y reconoce avances en la actual administración.
Sí, fíjate, incluso también insistió en esto que se ha dicho sobre la división de poderes. Dice que él no ve en algún momento que se esté generando una especie de autoritarismo en el país, porque más ahora con esta distancia que dijo hay entre, y que obviamente hemos visto, entre el poder ejecutivo y el poder judicial, pues es muestra de que aquí pues de autoritario no realmente no hay ni siquiera indicios. Incluso también dijo que en 2018 le ofrecieron lanzarse a la presidencia como candidato por ahí de algún partido, porque
¿dijo cuál?
lo refiere el presidente en su nuevo libro. No habló específicamente ni tampoco quiso decir quién. Uh-huh. Él rechaza que haya sido Claudia X González o el dueño de una empresa que se dedica al tema de las películas. Dijo que ellos no fueron, pero no dijo no quiso decir quiénes fueron, sí. Pero sí reconoció que le ofrecieron y que incluso eso lo platicó con el presidente López Obrador.
Okay.
Entonces decidimos en familia y con mis asesores que pues no íbamos a tomar esa vía. Una conferencia, te digo, habló de sus 34 empresas,
¿sí?
Una de ellas Telmex, de las otras pues, pero también dice que no es favorito de este sexenio, que por ejemplo un negocio que le interesa mucho, que es la televisión abierta, pues no lo han dejado entrar, dice, pues ni Fox, uh-huh. ni Peña, ni Calderón, y ahora pues tampoco, no nos dejan entrar porque es un negocio que a nosotros nos interesa. Por eso asegura que pues este gobierno no ha sido un factor central para su crecimiento, y asegura y propone más bien a la próxima presidenta que pues le invierta a la salud, que le invierta a la educación, por sobre un tema que pues le preocupa a la mayoría, que es el tema de la inseguridad. Así que bueno, pues así muy apretado, casi 4 horas de conversación ahí con el ingeniero Juan.
Y muy bien resumidas por ti, Héctor Herrera, compañero, muchísimas gracias.
Gracias.
Saludo con mucho gusto a Abraham Mendieta, analista político, periodista. Con él voy a conversar sobre el recurso que interpone Morena ante la autoridad electoral en contra de que en el primer debate presidencial sea la empresa Signalab quien filtre las preguntas en redes sociales. Hablaba hace unos minutos con Sergio Gutiérrez Luna, diputado por Morena y representante de este partido ante el INE. Ya interpusieron pues ahí un recurso. Abraham, ¿cómo ves esta situación?
Muy buenas tardes, querido Juan, un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Que además traigo una mala experiencia personal con Signalab desde el año 2020, ¿no? Cuando en su famoso informe de golpeteo sobre redes sociales dijeron que yo era una cuenta falsa, que no estaba respaldado por una persona real, y hasta les tuve que enviar una copia de mi pasaporte para demostrar que yo sí existía, ¿no?
¿Te decían que eras un bot?
Decían que yo era un bot.
Y de los que no había una persona, y de los que no respiran, ¿no? Porque también hay bots que respiran, pero decían que eras de los que no respiran.
De los que no respiro, querido Juan. Fíjate que es evidente que la directora de esta empresa es claramente anti-AMLO, y no pasa nada, ¿eh? Se vale.
Claro.
Se vale odiar al presidente López Obrador, pero entonces no te puede hacer pasar como un árbitro neutral de esta contienda para filtrar las preguntas, ¿no? Sin embargo, el problema ni siquiera es la opinión personal de la directora, ¿no? Es el comportamiento de la propia empresa Signalab, que a lo largo de estos años se ha dedicado a hacer informes de golpeteo político con mentira o con información imprecisa, pues para golpear a la cuarta transformación en ciertos medios de comunicación.
Abraham, ¿considerarías que sería de interés público saber cómo llegó esta empresa con los antecedentes que mencionas y que también mencionó la doctora Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, el dirigente Morena, me lo acaba de mencionar el diputado Sergio Gutiérrez Luna, pues cómo llegó a tener este encargo, esta responsabilidad por parte de la autoridad electoral?
Creo que es importante que los consejeros que la propusieron expliquen, ¿no? Porque esta empresa, pero creo que es mucho más importante que ante una duda legítima, como es que está en juego la neutralidad del filtrado de las preguntas, pues simplemente den un paso atrás, actúen de buena fe y se solucione de una manera más sana para todos, porque además ya hay precedentes, ¿no? ¿Te acuerdas en el debate para la gubernatura del Estado de México? Primero el mal papel que hizo Ana Paula Ordorica, y luego la renuncia de Pam Cerdeira ante su evidente falta de neutralidad, ¿no? Yo creo que no hay que viciar el proceso, pero también hay que entender que es algo que se puede resolver de buena fe y que al final ni las campañas ni los debates en particular mueven demasiado una elección, y más cuando los resultados de las encuestas dan una posición tan distante en la que la doctora Claudia Sheinbaum encabeza por 25 o 30 puntos, ¿no?
Me parece importante tener muy en claro que los debates presidenciales no son de los partidos políticos, no son incluso de las candidaturas, sino son de los ciudadanos, están
así
hechos
es.
Para y por ellos, para que a través de lo que se diga en estos debates puedan construir mejor su intención de voto de manera bien informada. Me decía Sergio Gutiérrez Luna que tendría que ser el mismo INE quien filtre estas preguntas que vienen de redes sociales durante el debate. ¿Tú cómo ves? ¿Estás de acuerdo? ¿Podrá el INE? ¿Tendrá la capacidad para poder llevarlo a cabo? ¿Los recursos financieros para lograrlo?
Es que el Instituto Electoral tiene que ser una de las muchas herramientas con las que el pueblo canalice su participación política y democrática. Así que me parece correcto. Todo actuando de buena fe, todo valorando lo que debería ser la neutralidad de un órgano electoral y efectivamente con los partidos y con la ciudadanía, el pueblo de México muy atento a estos procesos, se podría hacer un filtrado muy correcto, muy interesante, donde las preguntas sobre todo aborden temas de interés social, temas claro, de interés colectivo, ¿no? Y no temas de interés particular de una empresa privada. Creo que esto es importante.
Sin duda
alguna. Los intereses del pueblo de México no necesariamente son los intereses de una empresa privada que además va a cobrar por este trabajo y que además está pues muy identificada con un sector político y partidista. Así que creo que es muy importante arreglar eso y creo que se puede hacer de buena voluntad si el INE da un paso atrás.
Eso esperamos, que sea de buena voluntad, que se resuelva este asunto en favor de la ciudadanía, no a favor ni en contra de ninguna así de es. Las candidaturas. Abraham Mendieta, ya para concluir esta conversación, la cual te agradezco mucho, pues Xochitl Gálvez está en tu país natal, porque tú también eres mexicano por decisión, pero naciste en España. ¿Cómo le están recibiendo allá tus paisanos a Xochitl? Y digo tus paisanos también por decisión, ¿eh? Porque hay unos que no nacieron ahí, pero ya tienen la nacionalidad.
Pues el tema es que casi nadie la ha recibido, querido Juan. Ella pidió una reunión presencial con Feijóo, el líder de la derecha española, y pues no se la dio. Ajá. Ella pidió una reunión presencial con Mario Vargas Llosa, no se la dio, dijo que iba a mandar a su hijo, Álvaro, y pues el hijo tampoco atendió a Xochitl Gálvez. Así que pues un recibimiento bastante desangelado, un viaje para 8 personas que costó cerca de $500,000, que sirvió solamente para que Xochitl se tomase una foto con Felipe Calderón.
Ok, pues allá nos vamos a enlazar más adelante con mi compañero Israel Aldave, que lo está cubriendo. Mientras tanto, Abraham Mendieta, te mando un abrazo. Muchas gracias por esta conversación. Nos escuchamos en una semana.
Abrazo fuerte, querido Juan.
Muchas gracias, Abraham Mendieta. Sara Pablo, muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, habló sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy se habló de esta reforma que envió el presidente López Obrador para transformar al Poder Judicial. Insistió el presidente en que, bueno, pues el Poder Judicial está secuestrado al servicio de una minoría y que es necesaria. En la conferencia mañanera, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, detalló la iniciativa de reforma enviada al Congreso para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, reducir de 11 a 9 el número de ministros, desaparecer las 2 salas de la Suprema Corte, eliminar la pensión vitalicia y la sustitución del Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial que podrá aplicar sanciones como amonestación, multa, suspensión o destitución mediante solicitud de juicio político. Además, señaló que también se está planteando pues que las instancias, los jueces, no puedan otorgar estas suspensiones a diversas leyes.
Un elemento importantísimo, el tema de las famosas suspensiones. Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Vamos a poner algunos ejemplos muy recientes. 2 ministros de la Corte anularon los efectos de la ley eléctrica. Un ministro decidió que no se entregaran los libros de texto, es decir, o los propios fideicomisos. No, los fideicomisos, pasa una ley para que los fideicomisos del Poder Judicial sean regresados a la tesorería y hay una suspensión de amparo.
Y bueno, pues en esta reforma el presidente López Obrador está proponiendo que haya en este proceso electoral una campaña, pero que no se permita el financiamiento público o privado, sino que las personas candidatas a jueces, magistrados o ministros tengan acceso a tiempos de radio y televisión y que participen en foros de debate. Pues ahí está esta iniciativa, veremos qué pasa en el Congreso. Vale.
Estaremos pendientes, Sara Pablo, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
Otro de vuelta, muy buenas tardes.
Pues ahí está, la secretaria de Gobernación, pues ahí resalta la creación de un tribunal de disciplina judicial, estaría integrado por 5 magistrados, tendrían independencia incluso para recibir y resolver denuncias en contra de jueces y magistrados. Será interesante saber cómo se integraría este tribunal por 5 magistrados para que pues no sean juez y parte en un asunto que evidentemente les competería. Y con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar aquí en Fórmula Noticias, Gabriela Cuevas, vocera de la campaña de Clara Brugada. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 PM. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias en este lunes, inicio de semana, que no hay tanto tráfico en la capital del país, me reportan, como lo ha habido en días anteriores. La semana pasada, vaya que se puso intenso, no solo en una zona, sino en buena parte de la capital. No quiere decir lo que le comento, que hoy no haya tráfico, pero sí algo pues más normal a lo que se vivió en el martes, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, porque el lunes nuevo tráfico fue día de asueto porque se conmemoró la promulgación de nuestra Constitución. Saludo con muchísimo gusto a Gabriela Cuevas, nos está acompañando esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Gaby, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Juan, muy buenas tardes, el gusto es mío para compartir esta tarde contigo y con tu auditorio.
Y cuéntanos, Gabriela, creo que traes ahí algunas más noticias que compartir y también pues parte de los recorridos, de los avances y de la perspectiva que hay alrededor de la campaña de Clara Brugada y también de otras campañas. Va a iniciar Clara Brugada pues su campaña el 1 de marzo en el Zócalo Capitalino acompañando a la doctora Sheinbaum, ¿es correcto?
Así es, el 1 de marzo es el banderazo de salida a las campañas, tanto al gobierno de la Ciudad de México como a la presidencia de la República, Juan. Uh-huh. Y en ambos casos, la verdad, a mí como mujer, pero también pensando en lo importante que es tener mayor acceso a oportunidades en nuestro país para todas las personas, me da muchísimo gusto ver a dos personas extremadamente talentosas, inteligentes, trabajadoras, con resultados, y a quienes he tenido la oportunidad de conocer, y bueno, ya lo habíamos platicado en tu programa, con Clara Brugada he estado participando en estos meses como vocera de su precampaña, uh-huh. Y hoy te quiero dar la buena noticia y compartirla contigo, con tu auditorio. Me integro también como vocera en la campaña de Claudia Sheinbaum. Esta responsabilidad la tuve hace 6 años, cuando ella inició su campaña a la Ciudad de México, Juan. Tuve la oportunidad de que trabajáramos juntas temas para los debates, de propuesta, conocerla en campaña, en acción, ver su gobierno, ver la gestión que tuvo tan sensata durante la pandemia, el impulso a políticas verdes. Entonces, muy contenta y con mucha convicción me integro también a esta campaña presidencial que empezará el 1 de marzo. Uh-huh. Y con todo el ánimo de ya ver a la primera mujer presidiendo a México. Yo creo que ahí tendremos el gran día para escribir la historia, no solo de nuestro país, sino de todo Norteamérica.
Gabriela, pues muchas felicidades por esta encomienda, por este encargo que se te da. Estoy seguro que lo harás pues muy bien, de manera impecable. Y te pregunto, ¿estarás yendo a mesas de análisis con vocerías de otras candidaturas? ¿Cuál va a ser tu función así a grandes rasgos?
Pues mira, yo me imagino que sí, porque generalmente es la forma en la que he participado, como te comento, hace 6 años con Claudia, también con Clara en estos meses. Creo que parte fundamental será a partir del 1 de marzo explicar cuáles son las propuestas, dar a conocer más los resultados, qué podemos esperar de un gobierno presidido por Claudia Sheinbaum, de una primera mujer presidenta que además tiene, pues me parece que toda la solidez académica, tiene una preparación espectacular, fue la primera mujer en entrar al doctorado de ingeniería energética. Es decir, Creo que tiene una combinación muy atractiva para ver al frente de la política mexicana, Juan, a una mujer que entiende de ciencia. Esto quiere decir que tiene la capacidad y la mentalidad para conocer las distintas alternativas que puede ofrecer la innovación, la ciencia y la tecnología, y entender cómo esas mejores soluciones se implementan desde el área de la política. Conoce a los gobiernos locales, desde su gobierno de Tlalpan, el gobierno de la Ciudad de México, acompañando al presidente, en ese entonces jefe de gobierno, López Obrador. Entonces, me da mucho gusto ver esta combinación de inteligencia, de experiencia y de alguien con quien ya he podido trabajar y ver en primer plano los resultados.
Pues ahí está. Gabriela, pues una labor, por demás, me parece que muy interesante la que tendrás en tus manos y a través de la vocería que vas a estar llevando a cabo, para también discutir con otras vocerías, con otras representantes y otros representantes de candidaturas, aquellos temas que traigan, porque finalmente eso es la democracia, el diálogo. Así y a es. Través de él y de la pluralidad, perdóname Gaby, pues poder hacer un compendio de todos los proyectos de los que todavía no podemos hablar porque la autoridad electoral no nos lo permite, pero, o sea, rescatar una reconciliación. ¿Tú consideras como vocera de una candidata que hace falta una reconciliación en México entre todas las fuerzas políticas? Porque, pues, el hecho de que una persona piense distinto a ti, de que tenga otras posturas políticas, no lo hace ni enemigo, ni mucho menos mal mexicano o menos mexicano que otro.
Mira, Juan, yo ahí lo creo, la política al final del día está hecha de seres humanos. Nosotros vamos por la vida haciendo amigos y no le decimos primero, oye, ¿por quién votas? Le decimos, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué te gusta hacer? Y encontramos afinidades. La política, pues, tiene que ver con la forma en la que pensamos, con la que concebimos nuestra comunidad, el espacio público, con los políticos a quienes le creemos. Ahí a mí está. Me parece natural que vayamos a tener una etapa de contraste de propuestas, y más porque empiezan hasta el primero de marzo estas etapas, que haya, por supuesto, debate, que se acaloren las discusiones. Creo que eso es natural al ser humano, a la democracia, a la política, pero lo que también se va a volver muy importante es la capacidad de que, una vez pasando la elección, seamos capaces de generar un diálogo nacional que nos permita a todos los mexicanos y mexicanas caminar en la misma dirección, porque es un país que es de todos los mexicanos y mexicanas.
Pues será responsabilidad de quien gane las elecciones y del gobierno que encabece, será responsabilidad de la oposición, sea quien sea, porque una oposición tiene que abonar, tiene que ayudar al desarrollo, tiene que trabajar de la mano con el gobierno, que sean rivales políticos, tiene que trabajar de la mano. Es una buena oposición la que vigila al gobierno, la que abona, la que aporta, la que es un contrapeso real, pero sobre todo en la ciudadanía, a través de la exigencia a nuestras autoridades y a nuestros gobiernos federales, estatales, municipales, el cumplimiento de la encomienda que se les da a través del voto. Gabriela Cuevas, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y nos estamos oyendo pronto. Felicidades y gracias por la exclusiva,
No, al revés, muchísimas gracias a ti, Juan, por esta oportunidad, muchas gracias a tu auditorio y, por supuesto, bienvenido al debate, un debate de altura, un debate que siempre ponga al centro a la gente y a la verdad. Muchas gracias por este espacio y espero que nos estemos viendo pronto.
Así es, Gabriela, así será. Muchísimas gracias, estamos pendientes. Bueno, nos vamos a Quintana Roo porque, ¿qué cree? Elementos del Grupo Orión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo ubicaron a un pequeño, Mateo, sano y salvo, tras llevar a cabo un operativo de búsqueda, aplicando, por cierto, tecnología de primer nivel para esta labor y con el apoyo de las cámaras del complejo C5 para encontrarlo. Se recibió un reporte, le comento, a través del 911, el grupo especial comenzó con trabajos de búsqueda y de localización siguiendo el rastro del menor con apoyo, le comento, de estas cámaras de videovigilancia. Se ubicó el menor, fue protegido hasta la llegada de personal del DIF, quienes, bueno, se hacen cargo de él mientras se llevan a cabo las diligencias e investigaciones correspondientes, de las cuales, por supuesto, estaremos atentos. Y con esto nos vamos desde el sureste mexicano a Zacatecas. El gobierno, se lo adelantaba al inicio de este espacio, el gobierno de Zacatecas dio a conocer sobre la detención de 6 personas, 4 de las cuales estarían directamente relacionadas con el lamentable asesinato de Juan Pérez Guardado, funcionario del Ayuntamiento de Fresnillo, cuñado del senador Ricardo Monreal Ávila, fue asesinado la semana pasada. Saúl Arteaga, voy contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te comento que el sábado asesinaron a balazos a Jorge Antonio Monreal Martínez, sobrino del gobernador David Monreal Ávila y también trabajador de desarrollo social en el municipio. Los agresores también hirieron a un niño que no se ha dado a conocer su estado de salud, quien acompañaba a la víctima, y que el menor fue trasladado a un hospital. El fiscal general de justicia, Cristian Paul Camacho Naya, dijo de estos cuatro detenidos que ya mencionabas y de los hechos de violencia en el Mineral y quienes presuntamente están relacionados con el asesinato de Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social y cuñado del senador Ricardo Monreal Ávila, destaca en el hecho de que ambos funcionarios municipales trabajaban en la misma área. Además comentó el fiscal que hay una línea de investigación del caso de homicidio de Jorge Antonio Monreal Ávila y sobrino de los dos hermanos Monreal. El secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, insistió que los homicidios de 7 personas durante lo que fue el primer puente vacacional y estos dos adicionales vinculados con la familia Monreal Ávila son una reacción al avance del proceso de pacificación. Esas fueron sus palabras textuales. Además, consideró que si bien los recientes asesinatos preocupan y atemorizan a la población, deben ser atendidos en un contexto en que las operaciones de seguridad han sido exitosas. Y destacó que a nivel nacional, a nivel estatal, se reportaron 37 homicidios dolosos en enero y 20 en febrero, números que reiteró son menores a los registrados desde 2021. Y recalcó Reyes Muguerza que se van a robustecer la estrategia que obedece a controlarla a fin de darle a la población certeza de que seguirá avanzando la pacificación del estado. Un intenso, intenso fin de semana.
Muy intenso fin de semana, Saúl. Bueno, pues se habla sobre, dijeron ahí las autoridades en Zacatecas, que no van a dar un paso atrás en el proceso de pacificación. Pues es que tampoco lo han dado adelante. Hay que estar muy pendientes. Saúl, te mando un abrazo.
Estaremos pendientes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Nos vamos de Zacatecas hasta el estado de Tabasco. En Tabasco, le comento que en la madrugada de este domingo se registró un enfrentamiento armado en el centro nocturno HOP 52 en la zona de Tabasco 2000. Bueno, el video, hay un video en el que se ve cómo asesinan a 3 personas, cómo hieren a 2 más, se volvió viral. Lamentable situación allá en Tabasco. Eduardo Rodríguez, voy contigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. En efecto, 3 personas murieron tras un ataque a balazos en un conocido antro de la ciudad de Villahermosa. Se llamaba HOP 52 y vaya, nombre, ¿no?, traducido al español, una situación que se popularizó.
Esperanza, no, Esperanza 52 sería la traducción, me parece, ¿no?
Exactamente, Esperanza 52 y pues con todo el dolor como tabasqueño, te puedo decir, Juan, que esto paralizó a la ciudadanía, tomando en cuenta que es un centro nocturno donde muchos jóvenes en su momento fuimos, ¿no? Lejos de esta situación, se habla que 2 de los 3 fallecidos habrían estado implicados en una detención hace un par de semanas en el estado de Quintana Roo, y es una de las líneas de investigación que la Fiscalía General del Estado está llevando en este momento para confirmarlos. ¿Por qué los detuvieron en Quintana Roo? Por por portación de arma ilícita. Sin embargo, regresaron a Tabasco y el comentario es que regresaron a morir. Se trata de un enfrentamiento entre 2 grupos delictivos que presuntamente se están peleando la plaza. Sí. Aquí en Villahermosa, después de los hechos sucedidos, Juan, recordarás el 22 de septiembre, 22 de diciembre, 4 de enero, 5 de enero, la destitución de Hernán Bermúdez Requena y toda esta ola de violencia que se está viviendo, Juan, en Tabasco, que no ha parado desde aquel fatídico 22 de diciembre.
Pues dices que la pregunta es por qué se les detuvo en Quintana Roo. A mí me parece que la pregunta es por qué se les liberó si traían armas de uso exclusivo del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Ahí esperemos que las diligencias y las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco tengan alguna colaboración por parte de la Fiscalía General de la República y, por supuesto, con la Fiscalía del Estado de Quintana Roo para poder deslindar responsabilidades. Mientras tanto, decías que el lugar este se llamaba HOP 52, se llamaba, lo dijiste en pasado, ¿ya cerró sus puertas?
Hace algunos minutos, sí, el lugar fue clausurado, en el lugar todavía luce un ambiente de tensión, de tristeza. Te decía, un lugar muy conocido entre la ciudadanía, principalmente de Villahermosa, y entre la comunidad estudiantil, y en la fachada principal aún hay rastros de la sangre que se derramó la noche del domingo alrededor de las 2:55. Solamente bastaron 8 segundos y 8 disparos para acabar con la vida de estos tres jóvenes, que dos de ellos se presume están involucrados o estaban involucrados en el crimen organizado, Juan.
Pues ahí está, estamos pendientes. Te mando un abrazo a ti y a todas las personas allá en Tabasco que nos están escuchando. Eduardo Rodríguez, buena tarde, manténnos informado de los avances de las diligencias, de lo que diga la autoridad.
Estaremos pendientes de la información, Juan. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. Nos vamos ahora, pues muy cerca de Tabasco, a Veracruz. Angélica Sánchez, ex jueza de Veracruz, fue vinculada a proceso por tráfico de influencias y delitos contra la fe pública. Presuntamente, escuche usted, favoreció a Itiel N., mejor conocido como el Compa Playa, para que recuperara su libertad. El Compa Playa, ¿quién es? Bueno, él, sus orígenes están en el sur de este estado, de Veracruz, y es presuntamente el asesino del diputado Juan Carlos Molina Palacios. Fue ejecutado en el año 2019, en noviembre, me parece, si mal no recuerdo, ahora le confirmo esta información. Bueno, pues ahí está esta situación. Esta jueza presuntamente lo habría liberado al margen de la ley. Hay un proceso en su contra, el cual Ana Lilia Velázquez, te saludo con muchísimo gusto hasta allá, hasta Veracruz, ¿lo va a poder seguir llevando en libertad cumpliendo algunas medidas cautelares?
Así es, como tú bien lo comentas, la ex jueza Angélica N. fue vinculada a proceso por tráfico de influencia y delito contra la fe pública, pero todo esto lo enfrentará en libertad. La mañana de este lunes acudió muy temprano al juzgado de Pacho Viejo para la continuación de audiencia. Ahí, Angélica N., quien ya es aspirante al Senado por Movimiento Ciudadano, adelantó que interpondrá amparos en contra de la vinculación a proceso y las medidas cautelares dictadas por el juez Roberto Santos Maldonado. Esto es parte de lo que dijo en una entrevista antes de entrar a su audiencia.
A ver, vamos a escuchar. No, tenemos un problema aquí con la máquina, estimada Ana Lilia, pero ¿nos podrías más o menos mencionar lo que dijo, lo que mencionó?
Bueno, pues a ella se le dictó una medida cautelar de firmar periódicamente, de manera mensual, una garantía económica de 200,000 pesos y la prohibición de salir del país sin autorización. Asegura que su candidatura, esto al Senado, se mantiene porque no ha sido sentenciada. Asimismo, se estableció 3 meses de investigación complementaria del proceso 297/2023. Y bueno, pues como ya lo comentaste, Angélica N. fue acusada de favorecer a Itiel N. el pasado 3 de junio del 2023. Pues esto es parte de lo que se vive aquí en el juzgado de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.
Oye, ahí este asunto no es nuevo y ha estado en la agenda pública, en el ojo del huracán. Hubo pues una fuerte polémica el año pasado por la detención de esta jueza, luego la reaprendieron en la Ciudad de México, dime si estoy en lo correcto, después de haber recibido un reconocimiento, ni más ni menos, que en el Senado de la República por parte del senador Ricardo Monreal.
Efectivamente, ella acudió a la Ciudad de México a recibir este reconocimiento por parte del Senado y posteriormente fue aprehendida justamente en la Ciudad de México y de ahí, bueno, traída aquí a Veracruz y ahora es aspirante al Senado por Movimiento Ciudadano y dijo que pues esto no que su candidatura pues se mantiene porque no ha sido sentenciada.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Te mando un abrazo y pues a todos allá quienes nos escuchan en Veracruz.
Estamos pendientes. Buena tarde.
Muy buena tarde. Nos vamos a ir una pausa. Al regresar nos enlazamos hasta el estado de Guanajuato. Una masacre en Salvatierra pues da a 2 presuntos responsables de multihomicidio detenidos. ¿Se acuerda aquella masacre que se dio en una posada? Hay avances en la investigación. Y bueno, seguiremos hablando de Tabasco. ¿Qué está sucediendo en el estado de Tabasco? Que, bueno, parece, o no parece, sería ingenuo pensar que el crimen organizado, que los grupos delincuenciales pudiesen estar operando en este estado, pues sin el amparo de la autoridad, sin amparo del gobierno estatal. Sería inconcebible pensar eso, por demás ingenuo. Hay otra palabra que no la voy a decir al aire. Habríamos de decir, pues a la autoridad en Tabasco, que dé a conocer qué es exactamente lo que está pasando con los retrasos, dilaciones por parte de las autoridades en materia de seguridad para garantizar a los tabasqueños esa seguridad, que es su principal preocupación hoy, que no lo era, porque no lo era para nada, y que es principal responsabilidad de las autoridades. Nos damos una pausa y volvemos, no se vayan.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, estamos de regreso en Fórmula Noticias, gracias por continuar con nosotros. En información, pues de último momento lo doy a conocer que la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer que se suspenden las clases en el municipio de Mexicala debido a sismos que ocurrieron durante esta madrugada. El epicentro fue en el condado Imperial. Pues dio a conocer la gobernadora que es una medida preventiva, entonces se suspenden las actividades en todos, absolutamente todos los niveles educativos en el municipio de Mexicali. Rocío Galván, corresponsal de Grupo Fórmula en Baja California, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto, igual que a tu audiencia, a tu equipo. Y bueno, mira, te actualizo, la gobernadora ya anunció que mañana se reanudan las clases.
Se reanudan.
Sí, se terminó la supervisión de escuelas, de planteles escolares, y aparentemente no hay daños por los sismos. Te quiero decir que el primer sismo, el que tuvo epicentro, como tú bien señalabas, en Imperial, pues estuvo muy cerca de Mexicali, fue de 5.3 grados en la escala de Richter, y después de ese sismo ha habido aproximadamente 180 réplicas a lo largo del día. Hay 13 fallas en Mexicali, o sea, 13 fallas que afectan esta ciudad de Baja California, y bueno, el CICESE emitió un informe por medio de su sismólogo Luis Garcilaso de que no era la falla de San Andrés el origen de ese sismo. En realidad las personas sí se asustaron mucho, Juan, porque tembló primero en la madrugada, poco después de las 12 de la noche, 12:32, para decirlo bien, y después de ahí pues no descansaron, ¿verdad? Y es una réplica que se siente en toda la zona, también en Calexico y también en Imperial y toda esa parte de ahí. Pues, hasta el momento no hay daños.
Ningún daño, Rocío, ningún daño en Baja California debido a estos sismos ocurridos en los primeros minutos del día de hoy. Pues ahí en Baja California pues se despertaron después de haber visto el partido de Super Bowl con este sismo, que me dices no hay daños, se cancelaron las clases, pero se reanudan para el día de mañana. Entonces todos los niveles mañana en Baja California, en Mexicali, los niños van a asistir a la escuela, los no tan niños y los jóvenes.
Así es, Juan. Así es. Hasta el momento no ha habido ningún daño en estructuras ni en edificios.
El clima, porque nos hemos estado comunicando contigo desde la semana pasada para hablar de las fuertes lluvias en este estado, que también habrían pues ocasionado que se cancelaran algunas jornadas escolares, y se esperaba que el día de hoy entraran más lluvias. ¿Cómo están?
Pues no, fíjate que no, lo único que tenemos bajas temperaturas al amanecer, que bueno, a lo mejor para quienes viven el frío intenso, estamos hablando de 3 a 5 grados en la zona de las montañas, un poco más bajo, 0 grados, menos 1 grado, pero no, esta semana afortunadamente creo que no vamos a tener lluvias, y bueno, pues lo que sí te puedo decir es que hay un deterioro total en todo lo que es la infraestructura urbana de Tijuana. No puedas imaginar cómo quedaron las calles llenas de baches, de hoyos, está terrible. Así y ha habido muchos accidentes automovilísticos a consecuencia de
eso. Pues bueno, buenas noticias allá en Baja California, se reanudan las clases, no hay daños por los sismos registrados en esta madrugada, hay temperaturas bajas, pero las lluvias fuertes que se esperaban no han llegado, hay clases, sin novedad más allá de lo ya reportado. Gracias, Rocío.
Hasta luego, Juan.
Nosotros nos vamos a ir una muy breve pausa, no se vaya, Fíjese que durante la mañanera del viernes pasado, el presidente López Obrador, pues dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando estaba a cargo de Santiago Nieto, solicitó investigar al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca a partir de un documento apócrifo. ¿Cómo está esto? Pues vamos a hablar más adelante con Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que nos aclare esta situación. También estaremos conversando con David Saucedo, especialista en temas de seguridad pública, sobre lo que ha sucedido en días recientes en el estado de Zacatecas, que aquí ya le reporté, homicidios y muchos de ellos, lamentablemente, relacionados con la familia Monreal. Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, está en México exigiendo justicia por ajusticiamientos por parte de militares en el norte del país. Conversaremos con él. Nos vamos a una pausa y volvemos. Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos al Estado de México. ¿Recordará usted los comerciantes que han sido violentados por parte de extorsionadores, principalmente polleros, personas dedicadas al pollo, en rastros de pollo o también distribuidores de pollo en el Estado de México, en Toluca, pues han sido extorsionados, les piden dinero, si no les pagan este derecho de piso, pues les queman el negocio o los secuestran, como ya sucedió, y familiares de polleros secuestrados llevaron a cabo una manifestación frente a Palacio de Gobierno en Toluca. Juan Antonio Jiménez, tú has estado pendiente, voy contigo.
Gracias, Juan, muy buenas tardes, noches. Familiares de los polleros de Toluca que fueron secuestrados por una célula de la familia michoacana se manifestaron este lunes frente al Palacio de Gobierno, con las fechas de búsqueda impresas en lonas, con las caras cubiertas por el miedo a las represalias de denunciar que el crimen organizado se llevó a cuatro trabajadores de un rastro de pollo en Toluca. Lamentaron que no hay noticias de ellos, ni tampoco tienen desafortunadamente pruebas de vida. Frente al Palacio, los familiares y compañeros de los polleros de Toluca que fueron secuestrados por la familia michoacana exigieron a las autoridades que localicen y les ayuden a regresar con vida a sus casas. Lamentaron que pese a las cuatro detenciones que hay en torno a este caso, las víctimas siguen sin volver a sus domicilios. Como se recordará, la madrugada del 22 de diciembre, cuatro sujetos armados ingresaron a un rastro de pollo, exigieron la cuota semanal a los trabajadores, quienes no entregaron dinero alguno. Las cámaras de seguridad lograron captar el momento en que los integrantes irrumpen en el lugar en el que trabajaban con el pollo crudo. De ahí se llevaron a Rigoberto Colín, Isidoro Díaz Casimiro, Jaime Ramos Reyes y Eliseo Escobar Ramírez. Aunque ya se detonó una alerta odisea y se lleva a cabo la investigación, llevan ya prácticamente 2 meses desaparecidos. Así que bueno, pues están exigiendo a las autoridades de que por favor les ayuden y le den celeridad a este caso para que puedan encontrar con vida, sobre todo, eso, encontrar con vida a sus familiares. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Pues estas personas no pagaron el derecho de piso, la extorsión que el crimen les estaba exigiendo, los secuestraron, no hay avances en la investigación y eso es lo que están reclamando las familias. Y bueno, pues nada más preguntarte, ¿han regresado a las labores de trabajo? Porque bueno, pues uno necesita trabajar para poder enfrentar los gastos, la vida, la cotidianeidad, los ingresos se necesitan, aunque sea con miedo. ¿Cómo está la situación?
Sí, siguen trabajando, pero ahora ya con las debidas precauciones.
¿Y cuáles? Bueno, esas precauciones mejor no las decimos porque son secrecía por parte de las autoridades. No vayan a agarrarse los mañosos de ellas. Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Te mando un abrazo. Estamos pendientes pues de que den resultados en las investigaciones, en las diligencias, la autoridad allá en el Estado de México, y que bueno, pues la estrategia para pues atender esta situación de extorsión allá pues dé mayores resultados.
Quedamos pendientes.
Nos vamos, hablando de resultados, nos vamos a Guanajuato, porque bueno, aquí usted le he comentado, en este espacio es el estado de la República que mayores números de homicidios dolosos registran, no de este año ni del pasado, sino de hace muchísimo tiempo, y los resultados en materia de seguridad pues son casi nulos, casi no totalmente, porque sí hay afortunadamente resultados que se dan a conocer a través de la detención a dos presuntos responsables del multihomicidio que sucedió en una posada el 17 de diciembre del año pasado. Recordar, unos jóvenes están llevando a cabo una posada. Al parecer llegaron integrantes de la delincuencia organizada. Hay versiones que señalan que les dijeron que se retiraran, otras que señalan que dicen que habrían querido integrarse a la fiesta y que no se los permitieron. Finalmente masacraron a los jóvenes que estaban en la posada. Bueno, pues dos presuntos responsables han sido detenidos. Carlos Rosanoff, voy contigo hasta Guanajuato.
Juan, un gusto saludarte, muy buena noche a ti y al auditorio. Efectivamente, por esta masacre en donde 11 jóvenes murieron y 14 más resultaron lesionados por impactos de bala, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la detención de dos personas que participaron como autores materiales de estos hechos. Se trata de Óscar Osvaldo, alias El Borre, y una mujer de nombre Paloma, que fueron capturados con una orden de aprehensión que liberó un juez, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía. Estarían ligados también a otros hechos delictivos que se han registrado en la entidad. Estas personas presuntamente habrían formado parte del comando armado que ingresó a la exhacienda de San José del Carmen, donde se celebraba, como bien comentabas, una posada. Allí asesinaron a 11, hirieron a 14 más, quemaron carros, motocicletas antes de darse a la huida. De acuerdo a información emitida por la Fiscalía de Guanajuato, se logró ubicar y en acciones coordinadas con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron capturadas estas personas. Uh-huh. En este caso, bueno, pues ya tienen, de acuerdo a la Fiscalía, hay todas las pruebas necesarias para que sean vinculados a proceso estos dos individuos. Y ahora, pues obviamente corresponderá a la Fiscalía averiguar dónde se encuentran y quiénes son los demás responsables de estos atroces hechos, porque recordemos que en su momento se identificó 6 cartuchos diferentes, habían 6 cartuchos percutidos diferentes, de diferentes armas, obviamente, 6 armas largas. Entonces faltan 4 personas más que portaban esas armas, y bueno, ya las autoridades tendrán que dar con ellos, pero pues ya es un avance que asegura hasta el momento la Fiscalía que estas dos personas están vinculadas con los hechos. Ya dependerá del juez de vincularlas a proceso o no.
Pues estaremos pendientes de las diligencias judiciales. Antes te pregunto nada más para reiterar que estas detenciones y toda esta labor de investigación que da el resultado de estas dos personas ya a punto de ser vinculadas a proceso, me imagino, se da a través de la colaboración entre autoridades estatales y federales, la Secretaría de la Defensa Nacional, porque es algo pues que se exige mucho al gobierno de Guanajuato, que colabore con las autoridades federales, que trabaje de la mano para poder pues dar resultados en materia de seguridad al Estado.
Bueno, de hecho la investigación fue al 100% de la Fiscalía General del Estado. Uh-huh. Y se pidió apoyo a las Fuerzas de Seguridad Pública y a la Secretaría de la Defensa Nacional para montar operativos, porque se catearon diferentes casas para poder ubicar a estas dos personas, pero en este caso la investigación fue al 100% de la Fiscalía.
Bueno, pues estaremos pendientes de esta evidencia que señalan especialistas criminalísticos que han recopilado e identificado y que está relacionada con la investigación que se llevó a cabo allá en Salvatierra por esta masacre. Y mientras, pues te agradezco, Carlos Rosanoff.
Con gusto, Juan. Excelente noche.
Excelente noche. Saludo con mucho gusto a David Saucedo, especialista en temas de seguridad, pues para hablar de lo que está sucediendo en Guanajuato, por supuesto, esta pues detención, dos presuntos responsables de multihomicidio en una posada, y a ver si da tiempo y hablamos también un poquito de Zacatecas. Pero ¿cómo ves estos resultados en un estado en el que siempre hemos señalado en este espacio, estimado David, que pues no hay resultados? Y bueno, pues ahí tenemos por lo pronto de este crimen cometido a mediados de diciembre del año pasado, dos detenidos. ¿Cómo ves?
¿Qué tal, Juan? Quiero saludarte. En efecto, todavía falta por parte de la Fiscalía que nos den a conocer el móvil del por qué ocurrió este lamentable hecho. Por supuesto que, dando por buenas las aprehensiones de la Fiscalía, tendríamos que también tener ya referencias sobre el autor material, el autor intelectual, y qué grupo había sido responsable de los grupos del narcotráfico que operan en la región. Uh-huh. Se sabe que el cártel de Santa Rosa de Lima tiene el control de esta zona y está disputándosela con el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel de Santa Rosa, hay una jefatura de plaza, y es un líder criminal que desde hace tiempo ha estado asolando la región. Te diría lo que nos ha ocurrido en ocasiones previas, cuando se avanza en la investigación, hace falta la desarticulación de toda la red criminal, porque en esta región en particular, en la tierra, en Cocasar, en Aya, hay una jefatura de plaza sumamente violenta, cartel de Santa Rosa de Lima, que recibió recursos del cartel de Dogo y tiene que estar en esta comisión.
Bueno, pues estaremos pendientes, ahí por lo menos tenemos noticia de que avanza la investigación, y en Zacatecas rápidamente, tenemos un par de minutitos, estimado David, pero vaya, ola de violencia que se ha registrado en los últimos días, en la última semana, pero además en contra, lamentablemente, de miembros de la familia Monreal. ¿Tú consideras que esto sería una casualidad?
Definitivamente no, Juan. Es difícil suponer que integrantes de la alta clase política zacatecana, la familia Monreal, hayan sido blancos de manera aleatoria por parte de células del crimen organizado. Me parece que es un ataque totalmente dirigido por parte de los grupos del crimen organizado. Tú sabes que hay una disputa en la zona entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco. Algunos de estos grupos incluso han señalado al gobernador David Monreal de no haber cumplido acuerdos. De acuerdo con las filtraciones de Guacamayos, varios gobernadores de Morena, San Luis Potosí, Veracruz, Morelos y Zacatecas, intentaron una especie de paz narca, pacificar sus respectivas entidades mediante acuerdos y reuniones con los líderes criminales. Evidentemente no funcionaron, y algunos de estos grupos se sienten traicionados. Me parece que están dirigiendo ataques contra la familia Monreal, justamente por la percepción de que hay una falta de cumplimiento de acuerdos.
Híjoles, pues estaremos pendientes. Finalmente, Tabasco, las imágenes que se han vuelto virales desde el día de ayer de un multihomicidio en un bar de estos además tradicionales de mucho tiempo allá en Tabasco. ¿Qué está sucediendo en Tabasco? Te iba a preguntar que qué está haciendo el gobierno del estado, más bien qué no está haciendo, o tal vez sí hay que saber sí qué está haciendo. ¿Cómo ves?
Es difícil saber. Tabasco es la capital emblemática y sentimental de la 4T, en tanto que es la tierra, el estado natal de Andrés Manuel López Obrador. Él mismo se precierra en conferencias mañaneras de que Tabasco estaba exento de esta violencia homicida, señalaba, estigmatizando incluso otras entidades. Pero en el caso de Tabasco queda claro que no es que no hubiera grupos, más bien había acuerdos, había una paz narca que se rompió hace poco y que se están disputando los Zetas, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco, de este corredor de droga, de tráfico de migrantes. De las imágenes que refieres, sorprende que células de aparentes integrantes del crimen organizado puedan entrar de esta manera a los espacios de diversión y de sano esparcimiento y que abran fuego de manera tan sencilla frente a una provocación menor.
Claro.
Parece que hoy un conflicto entre unos jóvenes.
Terrible, David. Nos cae la pausa, pero te agradezco. Estamos pendientes y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde ya con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Al inicio de este espacio recordé lo que sucedió en la mañanera del viernes pasado, parte de lo que sucedió en específico cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando estaba a cargo de Santiago Nieto, bueno, pues habría solicitado, dijo, investigar al gobernador entonces de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a partir, escuche usted, de un documento apócrifo. De acuerdo con el presidente de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera le presentó la falsificación bajo la premisa de que Estados Unidos había solicitado información sobre García Cabeza de Vaca, lo que posteriormente pues desembocó en una investigación de la Fiscalía General de la República, misma que meses después no prosperó. Vamos a escuchar.
Me acuerdo de Cabeza Vaca, es que no sé si Santiago Nieto o ya Pablo, me llevaron un documento en donde el gobierno de Estados Unidos estaba solicitando información. Y luego supe de que, ay, que por eso se había iniciado la investigación en la fiscalía, por una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Y luego supe de que el documento era apócrifo.
Bueno, ahí lo tiene usted. Hoy, el día de hoy, temprano, en entrevista con mi compañero Ciro Gómez Leiva, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, aludido en toda esta conversación, pues acusó, dijo que desde la Fiscalía General de la República estarían preparando presentar denuncias fiscales en su contra y también en contra de algunos miembros de su familia.
Por primera ocasión en la historia de este país se llevó a cabo un proceso de desafuero contra un gobernador en turno, que es lo que sucedió. Presentaron no solamente este, sino un sinnúmero de documentos falsos, falsas acusaciones, inventos, mentiras. Engañaron a la comisión instructora, engañaron a la Cámara de Diputados, engañaron a la misma Fiscalía de la República y al presidente mismo para llevar a cabo un proceso de desafuero que donde la Suprema Corte de Justicia de la Razón determinó que pues, ellos no tenían la razón. Y todo esto fue una operación con el único propósito no solamente de tener el control de Tamaulipas, sino también mandar un mensaje a toda la oposición.
Bueno, ahí tiene usted. García Cabeza de Vaca también sostuvo que las acusaciones en su contra dijo que habrían sido parte de una operación política por parte del gobierno. Escuche.
Presentaron no solamente este, sino un sinnúmero de documentos falsos, falsas acusaciones, inventos, mentiras. Engañaron a la comisión instructora, engañaron a la Cámara de Diputados, engañaron a la misma Fiscalía de la República y al presidente mismo para llevar a cabo un proceso de desafuero que donde la Suprema Corte de Justicia de la Razón determinó que pues, ellos no tenían la razón. Y todo esto fue una operación con el único propósito no solamente de tener el control de Tamaulipas, sino también mandar un mensaje a toda la oposición.
Bueno, ahí tiene usted lo que dijo García Cabeza de Vaca. Y me recordó algo que dijo hace pues algún tiempo Santiago Nieto sobre este tema cuando era todavía titular de la unidad, de inteligencia financiera. Vamos a escuchar lo que dijo el 28 de marzo, pues me parece que habrá sido que del año pasado todavía era titular de la UIF. Vamos a escuchar.
A Cabeza de Vaca en muchas de las de sus operaciones, no en todo, pero sí en muchas de sus operaciones, fue Sergio Carmona, a quien, por cierto, yo nunca conocí y nunca vi en ningún contexto. Y él, lo que pasa es que tiene Cabeza de Vaca un conflicto con Sergio Carmona y Sergio Carmona termina apoyando a Américo Villarreal. Y respecto a lo del gobierno, yo lo que diría es, perdón, yo tenía una instrucción del gobierno, sí, y esa instrucción era combatir la impunidad y combatir la corrupción. Y okay. Lo que veíamos nosotros en Cabeza de Vaca era precisamente eso, corrupción e impunidad.
Ahí está lo que dijo Santiago Nieto en su momento. No era ya titular de la unidad de inteligencia financiera, pero estaba recordando aquellos años, eso dijo. ¿Y quién mejor que Santiago Nieto, ex titular de la unidad de inteligencia financiera, para poder aclarar toda esta situación, lo que dijo el presidente el viernes en la mañana, lo que le dijo a mi compañero Ciro Gómez Leiva, pues el aludido García Cabeza de Vaca, y por eso buscamos a Santiago Nieto y nos concedió una entrevista hoy en la mañana, nos la confirmó, llevamos 40 minutos hablándole por teléfono y no nos contestan tampoco los mensajes, mucho lo agradeceremos. Pues que nos confirme, si no nos puede tomar la llamada, pues ya sin bronca, ya no lo vamos a seguir buscando. Y sí hubiera estado bueno que aclarara a usted que nos está escuchando esta tarde y por lo cual le agradecemos toda esta situación de voz propia, ¿no? Porque luego dicen que jugamos al teléfono descompuesto, pues ahí está el micrófono abierto hoy y siempre. Y mientras tanto, saludo con muchísimo gusto a Raimundo Ramos, él es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Ya he conversado con él aquí en Fórmula, es un grupo de familiares de personas desaparecidas y ejecutadas de manera extrajudicial por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, los UNOPES, pues llegaron hoy a la Ciudad de México para iniciar una serie de manifestaciones. Raimundo, ¿qué exigen, qué demandan?
Señor Becerra, buenas tardes, gracias por este espacio, gracias y saludo con mucho respeto a su amplio auditorio.
Gracias a usted, bueno, Raimundo.
Primero, estamos acá en Nuevo Laredo, en la Ciudad de México, porque en Nuevo Laredo no nos hacen caso las autoridades de acá del gobierno de México, precisamente no nos toman llamadas, no responden oficios, no acuerdan reuniones presenciales. Y entonces tuvimos que trasladarnos un grupo importante de familiares de víctimas de Fuerzas Armadas.
Estas llamadas, estos oficios, estas solicitudes que se le hacen a las autoridades, ¿qué piden, qué exigen?
Una reunión presencial con Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Víctimas, Comisión Nacional de Búsquedas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Uh-huh. Porque se están cumpliendo 6 años de un operativo ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que solicitó el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca a la Marina, al Grupo de Operaciones Especiales, y que derivó en la desaparición de 47 personas, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Uh-huh. Por estos hechos, en el 2020, en julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 36 UVG/2020, uh-huh, encontrando responsabilidad para la Secretaría de Marina y para el gobierno de Tamaulipas, y también para la Fiscalía General de la República.
A ver, Raimundo, esta es una recomendación que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de Marina. Ahí está. Ya llovió, ¿eh? Ya tiene tiempo. Es un incumplimiento. ¿Cuántos años estamos hablando? ¿Seis?
6 años. Hijos. Y 4 de la recomendación. Ahí 6 está. De los hechos, uh-huh, y 4 de la recomendación.
Es la reparación integral del daño a favor de las familias, ¿no? De las familias por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Bueno, ahí el Estado mexicano en su totalidad ha fallado. Uh-huh. Ha fallado, por ejemplo, la CNDH en el cumplimiento de la recomendación a 4 años de distancia.
¿Qué facultad tiene la comisión para que ella emite la recomendación y tiene que estar vigilando que esta recomendación, sí, se cumpla? Más allá, sí, de correcto, esa facultad, ¿qué le reclama usted a la Comisión de los Derechos Humanos que se emitió la recomendación? ¿Qué falta que hagan?
Bueno, pues que cumplan las autoridades recomendadas, ¿no? La Fiscalía General de la República en la localización de 24 personas que todavía faltan por localizar. Uh-huh. A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la reparación del daño, entre otros beneficios que tienen derecho las víctimas.
¿Cómo sería la reparación del daño? Si es que se puede reparar este tipo de daño, pero ¿qué dice la recomendación?
Justamente es una reparación integral. Uh-huh. No solamente es monetaria, sino incluye otros beneficios que son, por ejemplo, atención psicológica, uh-huh, becas para las familias de las víctimas, búsquedas, por cierto, de por parte de la Comisión Ejecutiva, Comisión Nacional de Búsquedas, uh-huh, que lleva 2 años sin hacer búsquedas de campo.
Uh-huh. Y ninguna de estas medidas, de esta pues lo que dice la recomendación, ¿no se han cumplido nada de eso?
No se han cumplido, por eso estamos aquí en la Ciudad de México.
No, pues en este espacio, Raimundo, tenga usted la certeza de que vamos a buscar de entrada a la Comisión de Atención a Víctimas, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es la CEAP, para ver pues qué nos dicen, ojalá y nos tomen la comunicación pues para hablar sobre este tema y sobre pues la recomendación que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace 4 años y que no se ha cumplido. La comisión también, vamos a comentar con ellos a ver por qué no le han dado seguimiento. Y mientras tanto están aquí en la Ciudad de México, ¿qué les dijeron? ¿Tuvieron reunión?
Tuvimos una reunión con CNDH, nos propusieron que en un mes tengamos esa reunión interinstitucional. Estuvimos en CEAP, también nos atendieron ahí rápidamente para ver los requisitos que se faltan por cumplir para la reparación integral. Y mañana, por la mañana, estaremos en el Consejo de la Judicatura Federal, pues para denunciar que jueces federales de distrito y de control en la ciudad de Tamaulipas, en Reynosa, Tamaulipas, han estado favoreciendo a los marinos. Uh-huh. De 30 marinos que llegaron a estar detenidos, acusados del delito de desaparición forzada, solamente quedan 7 en prisión. Sí. 24 han sido favorecidos con amparos o con decisiones de los jueces de continuar el proceso en libertad, y uno está detenido por homicidio, pero es un homicidio ajeno a estas
47
personas desaparecidas. Es correcto.
Pues ahí está, estaremos pendientes de la reunión que lleven a cabo mañana Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Mucho que denunciar, mucho que reclamar, que se cumpla la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, bueno, se resarce el daño a las familias, que continúen con la búsqueda de las personas desaparecidas y que se, pues, revise el proceso judicial a través del cual hay marinos involucrados en este caso que continúan su proceso en libertad. Raimundo, pues nos estamos llamando mañana.
Sí, maestro, con mucho gusto estaremos al pendiente y el miércoles tenemos una conferencia de prensa en el Centro PRO a las 11 de la mañana.
Ahí estamos convocados, Raimundo. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Centro de la Noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos y estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Laura Cardoso, compañera reportera de Grupo Fórmula, estás en la sede, me parece, del Partido Verde Ecologista de México, donde, bueno, pues a Claudia Sheinbaum se le da la constancia de candidata. Laura.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Juan, ¿me escuchas?
Te escucho bien.
Juan, Claudia Sheinbaum acaba de recibir la constancia de candidata a la presidencia de la República por el Partido Verde. En esta ocasión, la sede fue el Club de Periodistas, abarrotado completamente, y donde le han gritado presidenta. Ha tomado protesta al cargo de esta candidatura por ese partido y la coalición Hagamos Historia. No ha hablado en esta ocasión Claudia Sheinbaum, Juan, porque tiene afectaciones en su garganta, está enferma, no ha podido hablar. Sin embargo, Mario Delgado, presidente nacional de Morena y quien también es su coordinador de la campaña, destacó que a diferencia de la alianza opositora, esta alianza con el Partido Verde se debe a coincidencias de principios, de valores y no de pactos de corrupción. Escuchemos lo que dijo Mario Delgado hace un momento.
¿Pero por qué nos ha ido tan bien? Porque fue una alianza que no se hizo a partir de intereses oscuros. Nada de principios y de valores, de un proyecto compartido de nación, a diferencia de las alianzas que se hacen en el PRI y el PAN, que son a cambio de cargos, de puestos, de notarías, de oficinas de recaudación, de corrupción. Por eso celebro también que el Partido Verde haya...
Por eso, Juan...
¿Sí?
Juan, Mario Delgado ha celebrado que el Partido Verde haya participado en el proceso de la encuesta para seleccionar a quien dijo es su candidata. Felicitó también a Manuel Velasco, a quien llamó el senador rebelde. En este evento, Manuel Velasco ha hecho una semblanza de quién es Claudia Sheinbaum y lo que va a traer consigo su candidatura. Dice que están preparados y le van a dar todo su respaldo cuando inicie esta campaña a partir del 1 de marzo aquí en la Ciudad de México. Despega en el Zócalo capitalino. El reporte que te tengo desde aquí del centro de la Ciudad de México.
Oye, Laura Cardoso, antes de que te despida, colguemos el teléfono porque nos vamos a volver a escuchar en tele en la noche. Pues, ¿quién más andaba por ahí o quién más anda todavía por ahí? Porque el evento continúa. Está, no sé, Karen Castrejón Trujillo, dirigente del Partido Verde Ecologista de México, el dirigente en el Estado de México, Pepe Cutulenc, Chucho Sesma. Cuéntanos el color, ¿quién se ha dado una vuelta por ahí?
También están todos ellos, incluso habló Gerardo Fernández Noroña, quien ha destacado pues toda esta trayectoria de Claudia Sheinbaum, todo lo que van a enfrentar. Ha dicho que aún con toda esta guerra de la oposición, pues ellos van a salir adelante. También estuvo Manuel Velasco, quien te comento hace un rato hizo todo un recuento de la trayectoria de Claudia Sheinbaum.
Manuel Velasco. Manuel Velasco dio un recuento de la trayectoria de Claudia Sheinbaum. Me decías que le dijo Claudia Sheinbaum a Manuel Velasco, que es el senador rebelde. A ver, vamos a escucharnos a Claudia Sheinbaum, pero algo al respecto. Así se lo dejaron ir al senador Velasco.
Exactamente.
Pues es que ni más ni menos que su esposa es integrante de este grupo, una gran cantante, sino con un talento enorme.
Así es, Anaí.
Es por ahí, ¿no? Aquí, iba ya, por ahí un poquito.
Por ahí, por aquí va un poquito, porque es el senador rebelde, aquí lo vimos, ha hecho, como te digo, él le dice que ya están dispuestos, totalmente preparados para impulsar la candidatura de Claudia Sheinbaum, concentrados en esta campaña y muy orgullosos por tener, dijo, a la mejor candidata, porque tiene una personalidad arrolladora y su trabajo a lo largo de todos estos años y sobre todo en el gobierno capitalino es lo que ha generado confianza, Juan.
Ok, pues muchísimas gracias, Laura Cardoso, estamos pendientes y pues rápidamente Israel Aldave, compañero, estás en España cubriendo la gira de Xóchitl Gálvez por allá.
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias, muy buenas noches para ustedes allá en México, madrugadas aquí en Madrid, España. Tercer día de actividades del aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez. Hoy se reunió con empresarios, ante ellos advirtió sobre el riesgo de la continuidad a que dice, propone el aspirante oficialista. Claudia Sheinbaum
enfrenta las elecciones más importantes de las últimas décadas. Nunca antes una elección a la presidencia y a la renovación del Congreso había implicado que estaba en juego la continuidad del orden democrático y constitucional.
Ante los hombres del dinero de esta nación europea, Gálvez Ruiz se dijo que en caso de cumplir su objetivo, una de sus prioridades será la relación a México-España. Afirmó que a diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ella buscará estrechar los lazos de cooperación y amistad y no buscar problemas, pidiendo disculpas por cosas que sucedieron hace cientos de años.
Digo, no habrá ni pausas ni agravios. Con respeto y sentido común, podemos detonar proyectos de cooperación y beneficio mutuo. Con certeza jurídica, los compromisos legales, se ensancha el horizonte de nuestra prosperidad compartida. La discordia reciente ha sido artificial, estéril y solo motivada por mezquindades políticas. Nada más alejado de mi persona, mi carácter y mi proyecto. España y México como naciones hermanas han hecho grandes hazañas trabajando en armonía. No tengo la menor duda que volveremos a construir juntos.
Juan, en lo que toca a la agenda de Gálvez Ruiz este miércoles, que cierra ya justamente su gira de trabajo por este país, va a encontrarse con connacionales y al mismo tiempo también con empresarios. Por la noche estará abordando el vuelo que la va a llevar de regreso a la capital de nuestro país, y en donde ya también ella misma ha confirmado que iniciará su campaña proselitista el próximo 1 de marzo en el estado de Guanajuato, una de las entidades más violentas de nuestro país. Fue la que eligió Gálvez Ruiz justamente para iniciar su trabajo de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. El reporte que te tengo con las imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas.
Muchas gracias, Israel. Oscar Zúñiga, compañero, las actividades de Jorge Álvarez Maínez.
Buenas tardes, y precisamente este lunes el aspirante a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, realizó una visita al estado de Aguascalientes, reuniéndose, dijo, con la generación que puede jubilar a la vieja política, pues son jóvenes promesas que están cerca de la gente. Álvarez Maínez continúa recorriendo todos los estados del país para seguir el pulso de cada uno de ellos desde la base de la militancia y poder arrancar a partir del 1 de marzo con propuestas concretas para cada una de estas entidades. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar. Estamos pendientes de las actividades de las tres candidaturas a la presidencia de la República. Agradezco muchísimo a Santiago Nieto que nos acompañe esta tarde aquí en el Grupo Fórmula. Santiago, pues bienvenido. Ya creímos que ya no nos ibas a tomar la llamada. Te agradezco enormemente que sí lo hagas para hablar de un tema que solo tú, pues me parece que puedes aclarar para que no haya teléfono descompuesto. ¿Cómo estás?
Bien, muchísimas gracias. Una disculpa, duda a ti, pero sí, entre reuniones y reuniones en Querétaro ya se me fue moviendo la agenda, pero aquí estoy a la orden.
Lo entendemos y no sabes cómo valoramos que te hayas dado un espacio pues para conversar con nosotros pues sobre lo que dijo el presidente el viernes pasado, ¿no? Que señaló que pues dijo que no está tan seguro si fue a cargo tuyo o a cargo pues de quien te sucedió en la unidad de inteligencia financiera de Pablo Gómez, que pues se habría investigado al exgobernador de Tamaulipas, a Francisco García Cabeza de Vaca, a partir de un documento apócrifo. Tú hace pues un año, en marzo del año pasado, tú dijiste que tú en este asunto trabajabas recibiendo indicaciones del gobierno, ¿es correcto?
Bueno, lo que yo plantearía sería que el presidente pues no tiene por qué tener las particularidades de, como él mismo lo dijo, de los millones de casos que se ventilan entre los ministerios públicos y ante los juzgados en el país. En este caso en particular, quien inventó la narrativa de que el oficio era apócrifo, hay que decir que no es un oficio, son dos, uh-huh. Uno que llegó primera de forma primaria por FinCEN, y el otro es un oficio del FBI que tiene que ver con el congelamiento de cuentas, y nada más, no tiene que ver con el fondo ni con el inicio de la investigación respecto a Cabeza Vaca. Uh-huh. El que inventó Cabeza Vaca inventó la narrativa de que el documento apócrifo era apócrifo, pero ya el séptimo juzgado de distrito en Tamaulipas, el primer juzgado de la federal, que tampoco...
Está cortando la llamada. Santiago, no sé si te pudieras... No sé, a veces caminando dos pasitos se recupera la señal. A ver si te podemos escuchar mejor.
Sí, ¿me escuchan?
Ahí te escuchamos mucho mejor.
Perfecto. No, lo que decía es que Cabeza Vaca inventó la narrativa del documento apócrifo. Bueno, ya el séptimo juzgado de distrito en Tamaulipas, con sede en Reynosa, ya aclaró que el documento existe y que el oficio del FBI era válido. Uh-huh. Pero sí quisiera hacer este distingo importante. El hecho de que el oficio tiene que ver con el congelamiento de cuentas, no tiene que ver en lo absoluto con el fondo del asunto, que tiene que ver con el peculado, el enriquecimiento ilícito y los temas relacionados con corrupción en el gobierno de Cabeza de Vaca. Realmente hay que decirlo con todas sus letras, ¿sí? El Cabeza de Vaca no es inocente, tiene las carpetas de investigación, 52 carpetas de investigación en la Fiscalía de Tamaulipas, que han sido presentadas recientemente por la Unidad de Inteligencia Patrimonial, por la Contraloría de Tamaulipas, y recientemente la Auditoría Superior del Estado ha cambiado de titular y pensamos que va a seguir con esta misma línea de llevar a la justicia a Tamaulipas. Y por otro lado están las carpetas de investigación que tiene en la Fiscalía General de la República, uh-huh, particularmente en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Por tanto, yo lo que diría es, uno, el documento no es apócrifo, es un documento que fue entregado por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones, uh-huh, y que es muy fácil que las autoridades puedan hacer el requerimiento ante la Unidad de Inteligencia Financiera o ante la embajada pues para verificar el contenido del mismo, como ya lo hizo este juzgado de distrito. Uh-huh. Y dos, eso no exonera a Cabeza de Vaca de los presuntos delitos que haya cometido y que pues han sido denunciados en sede federal y estatal. Él tiene una animadversión personal contra mí, me ha llamado sicario nieto, sí, pero realmente lo único que manté fue sus absurdas aspiraciones presidenciales. Y por otro lado, pues, también hay un tema político. Hoy contiendo por Morena, uh-huh, para el Senado de la República en Querétaro, y es por supuesto un tema que yo denuncié, por ejemplo, integrantes del cártel inmobiliario en la Benito Juárez, en
la Ciudad de México.
De México, y pues, por supuesto pues que soy un personaje, digamos, no grato para el conservadurismo. Pero la posición en este punto para mí es muy clara. Cabeza de Vaca inventó esa narrativa del documento apócrifo, uh-huh, y Cabeza de Vaca debe responder por lo que haya generado durante su administración.
Oye, entonces, ¿tú cómo entiendes lo que ha dicho el presidente el viernes pasado en la mañanera? ¿Lo malinformaron, dirías?
No, yo lo que creo es que pues, el presidente no tiene por qué estar enterado de los detalles de millones de casos. Además, el caso particular de Cabeza Vaca, pues hay 12 amparos ante los juzgados de distrito en Tamaulipas, además de que hay, ya referí, 52 carpetas de investigación, hay otros 4 expedientes.
Se nos cortó la llamada con Santiago Nieto. Vamos a ver si pues la podemos recuperar. Nada más, pues resumir, niega Santiago Nieto que se haya hecho alguna investigación al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a partir de un documento apócrifo. Y Santiago, ya recuperamos la comunicación, muchísimas gracias. Pues nos estabas diciendo, o sea, el presidente no tiene por qué enterarse de todas las diligencias que se llevan a cabo a través de fiscalías o de unidades de inteligencia financiera u otras instancias en impartición de justicia, y niegas que se haya investigado a García Cabeza de Vaca a través de un documento apócrifo. Y bueno, finalmente García Cabeza de Vaca señala persecución del delito. A ver, te escucho, Santiago.
No, y también hay un tema importante, perdón, no fue el único, las dos denuncias que presentó la unidad contra Cabeza Vaca no fueron las únicas. Recuerdo alguna denuncia que había presentado Alejandro Rojas Díaz Durán antes y que había integrado la carpeta de investigación la Fiscalía General de la República. Hubo otras denuncias que se presentaron por parte de autoridades municipales en Tamaulipas. Así que no se trata del único documento y no se trata del único caso de todo el entramado que está relacionado con Cabeza de Vaca.
Ahí está. Y ya para terminar, Santiago, bueno, pues aspiras al Senado representando al estado de Querétaro por Morena. Me decías que le eres incómodo al conservadurismo. Pues Querétaro es un estado por definición conservador. Allá se fue a meter Maximiliano de Habsburgo a huir creyendo que ahí lo iban a defender. ¿Cómo te está yendo con eso?
Bueno, la verdad es que muy contentos. Somos, pensando en tu referencia, somos como el batallón Mariano Escobedo para... Uh-huh. En Querétaro, pues vencer al último reducto del conservadurismo en nuestro país.
¿Te recuerdas quién entregó a Maximiliano? ¿Te acuerdas que, no, a Miramón, que fue a ver al médico, que fuera al doctor, porque pues cuando llegaron los liberales a Querétaro le tocó un rozón de bala y fue el mismo médico quien lo entregó al ejército que fue ahí a buscar a Maximiliano
de Habsburgo. Republicano.
Así es.
Y se planteó que es un capitán Miguel López el que termina entregando la o abriendo un espacio para que entrara el ejército republicano. Lo que es un hecho es que al final se desarrolla el proceso en contra de los tres en la ciudad de Querétaro, y después vendría, ellos estarían en el convento de Capuchinos, en algún momento en el convento de la Cruz, después ya vendría el juicio y el fusilamiento en el Cerro de las Campanas. La verdad es que es una parte pues, fascinante de la historia.
No se puede entender el día de hoy sin entender también ese siglo XIX y el efímero, pero muy dañino, Segundo Imperio. Santiago, okay. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado, y los micrófonos siempre abiertos, por supuesto.
Muchísimas gracias. Nuevamente una disculpa por el tiempo.
No, hombre, que te agradecemos que te hayas tomado el tiempo para conversar con nosotros. Muchas gracias, Santiago.
Un abrazo.
Nos vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Alfredo González, te saludo con muchísimo gusto. Todavía traes el rush del supertazón del Super Bowl y te debo una apuesta, por cierto, como ya pues es una tradición en este espacio, siempre me las ganas. Yo lo iba a los 49 de San Francisco y tú pues apostaste en contra de ellos.
Exactamente, eso quiere decir que voy a cenar rico, ¿no? Eso quiere decir que he ganado una apuesta más, porque los Kansas City Chiefs son los campeones del Super Bowl 58, segunda vez en el Super Bowl que se va a tiempo extra, cuarta vez que se consigue el Vince Lombardi para el equipo de los Chiefs. Son bicampeones, algo que no sucedía desde la temporada 2003-2004 con los Patriotas de Inglaterra y Patrick Mahomes, que está hecho un monstruo. Tres anillos de la NFL, el MVP de pues prácticamente del Super Bowl. Pues ahí está, acaba de igualar a Troy Aikman de los Dallas Cowboys y se pone a 4 del máximo ganador Tom Brady. Además, Andy Reid ganó su tercer título del Super Bowl. El medio tiempo, pues Usher, pues la verdad es que no gustó demasiado hasta que salió Alicia Keys. Ahí sí, nos gustó bastante Alicia Keys. No fue el mejor medio tiempo, pero bueno.
Que hubieran llevado a los Tigres del Norte, tú proponías al grupo Firme.
Sí, no sé, sí, a Grupo Frontera, algo más llamativo, pero Usher, hasta que salió Alicia Keys y dijo, bueno, voy a levantarte el show para que no tengas tanto problema, ¿no?
Oye, pero el espectáculo deportivo sí se dio, era lo que esperaba, fue el partido, estuvo al nivel de lo que tiene que ser un supertazón.
Pues digamos, el primer periodo, el primer cuarto, segundo cuarto, no estuvo muy bueno, pero ya a partir del tercer y cuarto, fantástico. El final fue tremendo, se fueron a tiempo extra y Patrick Mahomes haciendo una jugada fantástica. En los últimos segundos del partido del tiempo extra, ganando el partido 25-22, y así los Kansas City Chiefs se llevan su cuarto Super Bowl.
Segunda vez, me parece, en supertazones que se van a tiempos extras. A mí lo que más me divirtió y lo que más me interesó ver fue ver a Taylor Swift echándose un fondo. Eso fue lo más divertido, pero es que yo no sé de fútbol americano. De esto vamos a seguir hablando 10 de la noche en tele. Alfredo, gracias.
Exacto, un abrazo.
Y gracias a usted por habernos acompañado. Le digo, a las 10 de la noche lo espero en Telefórmula. Mientras tanto, es inicio de semana. Pórtese bien.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.